a la ingeniera Mercedes Canese, a quien saludamos. Mercedes, muy buen día para la audiencia de Radio Fe y Alegría. Aquí el programa Proyecto País. Galo Bogarín te saluda. ¿Cómo estás, Mercedes? Buen día.
Buen día, Galo, a todo el equipo de Radio Fe y Alegría y las y los oyentes.
Muchísimas gracias, Mercedes. Muchos temitas que hacer. Quería comenzar un poquitito mirando este tema de la baja, fundamentalmente del petróleo, que bajó otra vez prácticamente en este 2025 un 16.5, dicen. Bueno, llega un poco un promedio de $68 por la unidad de medida. Y bueno, se dice que es uno de los
Sí.
más bajos en la, después de la pospandemia. Y el impacto, eso que podamos mirar a nivel de Paraguay con los precios que tenemos actualmente, ¿bajó o no bajó, Mercedes? ¿Tiene que bajar más? ¿Cómo estamos? Aparte de lo que siempre ya hablamos de los sobrecostos que acá se tiene en Paraguay y normalmente.
Así es, Galo. Efectivamente se bajaron los dos factores que inciden más en el costo de los combustibles en Paraguay, que es tanto el precio del petróleo como el precio o la cotización del dólar. Entonces no hay excusas para que también tengamos una reducción significativa de los combustibles en Paraguay, porque sí suele suceder a veces que va bajando el petróleo, pero el dólar siempre se está apreciando, cosa que no está sucediendo en este momento. El dólar está realmente bajo también. Entonces, ¿qué está pasando? Que no tenemos una estructura de costos transparente que se publique. Se intentó inclusive a través de proyectos de ley que se publique toda la estructura de costos detallada de Petropar y por lo tanto de todas las empresas que operan en Paraguay vendiendo combustibles, pero eso no prosperó. Hay muchos intereses creados. Entonces, si como ciudadanos no estamos atentos a estas cotizaciones, y seguimos pagando, como siempre, y todo. No solamente se paga la nafta o el gasoil si uno tiene algún vehículo, automóvil, moto, lo que sea, sino que el pasaje, y todo lo que son los fletes de los productos que consumimos. Y todo está, digamos, recargado para una economía que está sin liquidez para más, como es la paraguaya en este momento. Todo está recargado porque se avivan los empresarios de los combustibles y como nadie se da cuenta, entonces lo bajan los precios, pero sí que suben inmediatamente si hay un incremento de la cotización. Ahí sí que es inmediato, no hay problema de stock, no hay problema de nada, ahí suben, porque supuestamente para reponer después su stock van a tener que pagar ese precio superior.
Esto que está señalando Mercedes, estamos diciendo el tema del combustible 16.8, y estaba mirando un poco la baja interanual en los 12 últimos meses de enero al 2025, enero 2026. Ha caído el dólar un 15.03%, también señala la información, Mercedes.
Sí, y bueno, y entonces ahí prácticamente ya tenemos todos los componentes de costos, porque los costos internos en Paraguay son pequeños en comparación a todo lo que cuesta traer el petróleo, comprar el petróleo, los derivados, ¿no es cierto? Traer acá los seguros también se pagan en dólares. Hay que ver si tuvieron alguna variación. Normalmente no, porque van en función también al costo del producto. Quiere decir que sí, que perfectamente entre el año pasado y este año tendría que bajar también por lo menos un 15% el precio de los combustibles, pero que hubo una reducción hace un par de meses, entonces bueno, hay que tener en cuenta eso para el cálculo y tendría que reflejarse eso también en nuestro bolsillo, inclusive en, como te digo, las mercaderías, todo lo que adquirimos que necesita flete, hasta en eso se tendría que traducir esta reducción del precio internacional y la cotización del dólar también.
Ahí decía un poco la falta de transparencia y fundamentalmente la estructura de costos. ¿Había una intención en algún momento de tener un proyecto de ley que pueda dar transparencia y que pueda garantizar esa estructura de costo transparente, Mercedes? ¿Qué pasó de eso?
Sí, no, y la mayoría cartista terminó rechazando. Entonces, en este momento el control total del Congreso está en el cartismo, no solamente con sus, digamos, candidatos electos por el mismo cartismo, sino también con los parlamentarios que se pasaron al cartismo, eran los tránsfugas. Entonces, ellos tienen mayoría absoluta, ellos pueden hacer y deshacer, y no estuvieron de acuerdo con que sea transparente la estructura de costos, que en general se hace en los países importadores, especialmente porque de lo contrario, es la empresa de petróleo o de combustible la que queda mal cuando hay un aumento internacional. Y no es culpa de esa sea, no es culpa de Petropar si hay un aumento del precio del petróleo. Todos tenemos que saber que si hay un aumento en petróleo, bueno, los combustibles van a subir. Y así también si hay una reducción que van a bajar. Entonces, para sacarse esa responsabilidad, todos las empresas petroleras del mundo, de países que importan combustibles, publican su estructura de costos para que la ciudadanía sepa que no es culpa de la empresa. Pero acá no les importa la imagen de Petropar, no les importa nada. Ellos prefieren que sea opaco y que la ciudadanía, si es posible, ni se entere cuál es la cotización internacional.
Mercedes, y en ese sentido, un poquitito esta falta de transparencia en el combustible, el fondo de la cuestión también puede estar ligado a todo este tema de la especulación que siempre hay con, decimos acá, hay un dato que nos cierra, la proliferación de estaciones de servicio por un lado, y por el otro lado la falta del control real de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios al ser una cuestión de no imputable el tema de impuestos al tema del combustible y no tener un control, es decir, yo siempre pongo como ejemplo, una estación de servicio puede estar comprando para vender 1 millón de litros de combustible al año, pero su facturación es de 5 millones. Por ahí también hay un gran tema en este tema de los combustibles, Mercedes.
Sí, es una vía muy fácil de lavado de dinero, de activos. Entonces, por eso hay tantas gasolineras. Creo que una de las ciudades del mundo con más gasolinera por habitante, ¿verdad? En Paraguay y en Asunción también, ¿verdad? Especialmente en Asunción hay una gran concentración en Asunción y Central de gasolineras. Y puede servir tanto para eso como para subfacturar también, que pasa muchísimo, porque como no se usa para deducir del IVA, que es lo que la mayoría de los contribuyentes de alguna forma declara, entonces muchas personas no están interesadas en pedir su factura de combustible. Pasan las dos cosas. Puede haber una subfacturación, con la cual evaden el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto bastante alto y muy importante, pero es un impuesto directo en Paraguay, o una sobrefacturación para lavado de activos. La falta de control ahí de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es un problema.
Mercedes, y llevándote un poco a algo que tiene que ver también con el combustible y este tema de la producción del alcohol en Paraguay, que gran parte de hecho de los productos decían que estaban autorizados 4 líneas de mezcla de combustible. Acá tenemos creo que 8 o 10 por un lado. El tema de la producción del alcohol, tenemos por un lado el ingenio de Troche que está ahí medio trancado con una nueva planta que, bueno, se llamó a licitación, aparentemente tienen varios problemas nuevamente. ¿Qué importante es el tema de la producción del alcohol en Paraguay, fundamentalmente desde Petropar con el ingenio de Troche, Mercedes?
Realmente es muy importante porque es un modelo todavía de agricultura familiar campesina que genera muchísimo empleo. También genera mucha energía por hectárea, porque no es solamente que se aprovecha la caña de azúcar para hacer alcohol, sino que el bagazo también sirve como combustible para todo, para generar calor, electricidad, se usa de hecho para todo lo que es la necesidad energética de las propias industrias y muchas veces hay excedentes. Entonces, debería Paraguay potenciar la producción de caña de azúcar, pero ha pasado todo lo contrario. Se paga tampoco a los productores que muchas veces no les cierran los números y terminan dejando su caña plantada y así muchas familias están dejándose de la caña de azúcar, ya no tienen cómo subsistir con la caña de azúcar, eso es tremendo. ¿Y por qué el gobierno hace eso? Porque tiene intereses propias empresas de altos cargos del gobierno, empresas privadas de caña de azúcar o también de alcohol de maíz. El alcohol de maíz apenas genera 0,8 empleos rurales por cada 1000 hectáreas, porque está todo mecanizado, se usa mucha petroquímica, muchos agroquímicos, todos importados, que no se producen tampoco en Paraguay, o sea, tampoco se genera algún empleo industrial, lo que en Paraguay con eso, no, nada. Solamente la cala agrícola es el insumo nacional. Entonces, y que no se usa tanto tampoco la cala agrícola en el maíz transgénico que se usa para hacer alcohol, ¿verdad? Entonces, es realmente es una agricultura mecanizada que destruye un capital natural de nuestro país, que es la riqueza de la tierra, inclusive de los bosques y todo, que se deforestan para hacer estas plantaciones. Estamos, no es que genere ganancias producir alcohol de maíz, sino que están, es como vender la casa por partes. Están destruyendo un capital natural que es la riqueza de nuestra tierra, convirtiendo eso en producción agrícola intensiva por un tiempo. Cada vez están usando más agroquímicos, más fertilizantes, más, porque ya la tierra no se va empobreciendo. Eso demuestra que están destruyendo un capital, no que están generando producción y desarrollo, porque eso se evidencia también con la poca mano de obra que tienen. Y eso compite con los cañeros. El alcohol de maíz está compitiendo con los cañeros, y muchas de las industrias que utilizan el alcohol de caña tienen sus propias plantaciones, muchas veces mecanizadas, haciendo una competencia desleal con los productores y empezando las afras cuando quieren, porque total, ellos tienen su propia producción. Antes tenían que negociar con los cañicultores para el inicio de safra al precio de la caña. Ahora ya no necesitan hacer eso porque tienen sus propias plantaciones, cosa que antes estaba prohibida. Es un monopolio eso. Una posición dominante, tomar toda la cadena productiva, porque destruye el empleo rural, eso galo también.
¿Qué problema? Este tema del alcohol también tiene el bemol nuevamente del precio, Mercedes, así como hablábamos del tema cómo nos bajan los combustibles del petróleo, a pesar de, bueno, tener una baja considerable en el año 2025 y fue cayendo realmente a su pico bajo nuevamente. Lo mismo pasa, digamos, con la estructura de costo del alcohol. Yo recuerdo, antes de la pandemia, el costo del alcohol estaba a 2.000, 2.500 a más. Hoy pasó casi a 6.000, casi 7.000, ahora está en 5.300 más o menos. Y uno dice, ¿por qué no baja en la misma consideración con la que subió? Es decir, también, y sabiendo que es básicamente producción nacional. Y ahí también recuerdo que esto que está señalando Mercedes con la problemática del ingenio de Troche, bueno, se compró durante el periodo de Mario Audo Benítez no sé cuántos metros cúbicos de alcohol de esta planta ubicada ahí en San Pedro de Impasa, y bueno, era así como un gran negociado también. Es decir, hasta ahí también estamos teniendo ese tipo de problemáticas, Mercedes.
Sí, y ahí el rol de Troche es muy importante, porque finalmente termina fijando el precio de la caña de azúcar. Es la referencia para toda la producción nacional. Y ellos estaban este año 2025, empezaron muy tarde la safra, con muy baja productividad, entonces los cañicultores tenían ahí su producto con sus camiones esperando que le compren, envejeciendo totalmente en las cosechas. Es realmente una vergüenza la gestión que tiene Troche, que ha tenido Troche hasta el 2025 por lo menos, con Eddie Jara, ahora que se dedica más a hacer viajes, a hacer fiestas, qué sé yo, inclusive ya su examen de correspondencia entre sus ingresos y sus gastos según la Contraloría salió muy mal. A eso se dedica en vez de preocuparse por todas esas familias cañicultoras, que son miles de familias que dependen de una producción que es demasiado importante también para nuestro país, porque nos ayuda a depender menos de la importación de la nafta, la celda mezcla, a poder tener un poco más de soberanía energética también en el campo de los combustibles líquidos. Y que debería ser un motor de desarrollo para nuestro país, porque no todos los países tienen la bendición de tener el clima y la tierra que nosotros tenemos para la producción de la caña de azúcar. Entonces, ahora dicen de nuevo que están haciendo inversiones, que están mejorando el proceso productivo para tener más productividad. Ojalá sea cierto. Pero con todo lo que ya ha pasado en los años anteriores, realmente dudamos mucho de que mejore la capacidad productiva, pero es indispensable. Un gobierno patriota lo haría sin ninguna duda.
Mercedes, pasando un poco ya al campo del tema eléctrico, la cuestión de esta semana también que surge en esta nueva aprobación de tarifa especial para industria de IA, computación y nubes mediante un decreto. y que el gobierno, de hecho, estableció también la creación de una comisión para las industrias que le llaman convergente, y bueno, esta tarifa especial de la ANDE para esta firma de este sector. ¿Cuál es el análisis que hay que hacer? Uno se dice, y estaba comentando un poquitito Mercedes ayer, el presidente de la República decía, bueno, va a haber más inversión en Paraguay, esto lo decía en Davos, pero eso va a significar que el costo de la energía va a tener que subir necesariamente. Ya lanzó como un adelanto. ¿Cómo mirar un poco esta situación, Mercedes?
Es una vergüenza realmente, porque ya con la criptominería estábamos subsidiando empresas electrointensivas que no generan nada en Paraguay, ni empleo, ni desarrollo, ni valor agregado. Es empaquetar nuestra energía eléctrica en forma de servicios digitales. Y ahora no se conformó con esas resoluciones que establece tarifas por lo menos $30 por debajo del costo para las electrointensivas en general y que produjo el año pasado una pérdida de $300 millones a la ANDE solamente en un año. Ahora profundiza eso con estos dos decretos que van a seguir la misma lógica. Son industrias, no son, yo no sé ni si llamar industrias, son corporaciones multinacionales que van a venir acá a llevar nuestra energía eléctrica sin generar empleo, ni desarrollo, ni tecnología. Los decretos son un chiste, porque dicen que las empresas tienen que cumplir unas metas de tecnología, de empleo y qué sé yo, pero ni siquiera dice cuáles son las metas ni los plazos. Entonces, la misma empresa va a fijar sus propias metas. Es realmente, es para matarse la risa. Y lo peor de todo es que el decreto que es de las industrias convergentes que le llaman, tienen tarifas por debajo del costo, más o menos $40 por debajo de la tarifa que la ANDE por ley orgánica tiene que aplicar, lo cual es totalmente ilegal, ¿verdad? Estos decretos los dos son ilegales. Y establece un factor de ajuste en función a la inflación del dólar. Pero el de las tarifas para energía en X ni siquiera establece un factor de ajuste. O sea, cada año van a pagar menos estas empresas. Y además pone un plazo de 15 años. Y nosotros para el 2030 ya no vamos a tener excedente hidroeléctrico en el ritmo de consumo que tenemos por culpa de la criptominería. O sea, vamos a tener que empezar a importar energía por lo menos $100 por megawatt hora, que es el precio de mercado. O vamos a tener que generar con hidrocarburos a $150 por megawatt hora, porque con la energía solar no vamos a poder. Energía solar no hay de noche. Y si le agregamos baterías a la energía solar, nos va a salir también $150 por megawatt hora. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Y el usuario común? La industria tradicional de Paraguay va a tener que pagar esa diferencia mientras estas empresas por 15 años van a tener energía subsidiada. Y esto algo pasa al mismo tiempo que el cartismo no acepta que se trate el proyecto de ley por iniciativa popular que conseguimos más de 50.000 firmas para ampliar la tarifa social de la energía eléctrica. O sea, para que la ciudadanía pueda pagar su cuenta de luz, para que las familias más humildes, la junta de saneamiento, los adultos mayores, los indígenas, las MIPYMES, puedan tener una cuenta de luz pagable, pero gestión de parte del gobierno, ningún avance, nada, cero. Pero para subsidiarle, para darle tarifa social a las grandes corporaciones multinacionales vinculadas con Estados Unidos, esto es seguramente a cambio de perdonarle a Carter, que es un narco, ¿verdad? De que Estados Unidos le perdone a Carter, que es un narco, entonces la moneda a cambio es que le demos tarifa social a las grandes corporaciones norteamericanas. Eso es lo que está pasando y eso va a fundir la ANDE. Definitivamente, a casi toda la ciudadanía no se moviliza, en especial los trabajadores de la ANDE, no van a poder salvar su empresa. Está, imagínate, $300 millones de dólares al año ya estamos perdiendo por culpa de la criptominería. La ANDE además ya pierde otros $300 millones de dólares por año por pagar una tarifa ilegal muy alta de Itaipú, que no se le compensa de ninguna forma a la ANDE y tampoco nos recibe nada la renta eléctrica. Entonces, $600 millones ya estaba perdiendo el año pasado por esos dos motivos. Ahora, ¿cuánto más se va a sumar de pérdida? ¿Cuánto tiempo? ¿Mañana no va a poder pagar el salario? No es alarmista lo que estoy diciendo, es la realidad, están fundiendo la Andes.
Mercedes, ¿estamos gobernados o desgobernados por incompetentes o por aprovechadores?
Son vendepatria y ellos saben muy bien lo que están haciendo. Ellos quieren privatizar la Andes y vender a precio de chauchas y palitos, ¿verdad? Porque claro, una empresa endeudada que no puede ni pagar sus cuentas, Van a decir, esto no vale nada. Y en realidad la ANDE es nuestra gallina de los oros, es la dueña de las binacionales, es la energía hidroeléctrica renovable, es valiosísima en el mundo en este momento, que o cada sea, vez hay mayor escasez de energía.
O sea, hay premeditación.
Quieren fundir la ANDE.
Hay premeditación y alevosía en este o sí, en la autoridad, entonces.
Totalmente. Y en ningún instante ellos dicen, bueno, vamos a hacer esto, pero vamos a darle también la tarifa social a la gente. En ningún instante ellos se ponen en el lugar del ciudadano común que no puede pagar su cuenta de luz. En ningún instante. Solamente están pensando en sus negocios, en cómo sacar la mayor tajada de la renta eléctrica de Paraguay. Tampoco no se plantean decirle a Brasil y Argentina, páguenos el precio justo, que es el precio de mercado con nuestra energía. Tampoco. Nada, nada a favor del pueblo ni de nuestra soberanía. Todo es para entregar a las corporaciones norteamericanas.
Y la salida de esto, Mercedes, más que allá de analizar y discutir, es simplemente la salida política que la gente tiene que entender.
Totalmente. Y también ahora a corto plazo, porque todavía tenemos que aguantar este gobierno 2 años y medio más, es movilizarnos. Solamente movilizándonos vamos a poder parar esta entrega.
¿Y se viene el reajuste para la tarifa de la ANDE, Mercedes?
Sí, el año pasado ya dijo el presidente de la ANDE que había que reajustar la tarifa porque hay un déficit. Después dijo que iba a ser para los grandes, pero ahora a los grandes le bajó. Entonces, ¿a quién le va a ajustar? ¿Y a los chicos? Va a venir un aumento de tarifa sin ninguna duda.
Qué cosa. Y bueno, vamos a seguir hablando, Mercedes, agradecerte este tiempo, este análisis. Y bueno, un poco vamos a ir viendo cómo se avanza en este año 2026 y bueno, los que vengan.
Así es, Galo. Bueno, mucha fuerza también ahí a todo el equipo y estamos en contacto.